Este proyecto, Arqueología del Muro Político, Palimpsesto, Estudios Preliminares, digamos, es uno de los elementos de reactivación dentro de la exposición. Es una obra que se ubica, digamos, en la forma en la que existen todas estas campañas políticas en el espacio público. Entonces, lo que se está haciendo es más bien hacer como los bocetos, los trazos preliminares antes de terminar la pinta de campaña. Y la intención es hacer una especie de palimpsesto, ¿no? O sea, ¿sí? Hacer un empalme de estos diálogos, no, más bien, hacer un empalme de estos mensajes, de esta especie de promesa incumplida que están contenidas en esta clase de estrategias políticas, ¿no? Para ganar el voto y todo este rollo. Entonces era como generar una especie de ruido, de alguna manera, de los discursos que están contenidos en las pintas políticas. De campañas políticas.
Por otro lado, lo que nos interesa también es una cosa muy importante mencionar, es la idea del muralismo, de cómo con este tipo de obras lo que hemos intentado es hacer una especie de deconstrucción crítica sobre el legado del muralismo mexicano, ¿no? Para nosotros, en algún punto, ese constructo artístico, como esa propuesta, digamos, mexicana para la historia universal del arte del muralismo, en algún punto, emanada además de la Revolución Mexicana como un gran proyecto político, artístico, también de pronto nosotros lo vemos en ese tipo de pintas, ¿no? de campañas políticas. Es decir, ambos ilustran una idea idílica de un México que parece que nunca vamos a llegar, pareciera que pues, al menos no ha llegado, ¿no? La idea del muralismo mexicano como las conquistas sociales, políticas, culturales de la Revolución Mexicana plasmadas vía el muralismo mexicano. Por otro lado, toda la cultura de la pinta política implica también toda una serie de promesas de progreso, de desarrollo, de bienestar. Todo eso que tampoco ha llegado, ¿no? Tampoco lo podemos palpar en su totalidad. Y la idea de estar haciendo un ensayo encima del otro, un ensayo, porque pues, al final de cuentas no son pintas que están terminadas, solamente están bocetadas, son estudios preliminares, como que empiezas, haces una prueba de color y luego no lo terminas y ya empiezas otro, es una cosa inacabada, constante, y es una especie de momento de la obra que así funciona. Y de hecho aquí nos gustó muchísimo cómo quedó ubicada en la misma exposición, porque también, por ejemplo, para mí hay un elemento que se ha vuelto hasta legendario, que es los famosos andamios, ¿no? Siempre que leemos algo sobre el muralismo, leemos sobre los andamios, los muralistas trepados en los andamios y esta cosa como de labor, como de trabajador, ¿no? Y la idea de cómo pudimos reinsertar esta reactivación de la obra nos gustó mucho porque además de que la ubicábamos en la segunda planta donde sucede nuestra exposición, pues nos daba la oportunidad de hacer uso de un elemento casi legendario como son los andamios y con esta idea también construir una idea de muralismo mexicano, ¿no? O un muralismo paralelo al oficial y al histórico como el muralismo mexicano, ¿no?
¿Se va a quedar así?
Va a estar sucediendo durante la exposición. Sí. Vienen los rotulistas dos o tres veces a la semana, ahorita no recuerdo si son dos o tres. Y entonces va a haber ocasiones en las que según el día que ellos vengan, la gente va a poder ver a esos rotulistas trabajando durante todo el tiempo de la exposición.
Justo con esta intención de efectivamente tener como una especie de proyecto nunca concluido, ¿no? Haciendo un espejo también con la manera en la que condensa estos lemas, estas ideas de progreso, promesas. Exactamente.
Viejas unidades de construcción, un contrato económico como fue posible. Fue una de las obras que hemos trabajado en un contexto en particular, partiendo en Monterrey. En el 2012 propusimos a la Galería Proyectos Monclova hacer este proyecto que consistía en, nosotros nos fuimos a Monterrey a trabajar en un contexto que ya habíamos trabajado y entonces no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer en ese momento y la idea surgió de regresar a ese lugar y hacer una especie de nueva lectura del contexto. Y entonces lo que nos dábamos cuenta es que es una zona de asentamientos irregulares, buena parte de ella, y tienen, no prohibido, pero se les sugiere con insistencia que no construyan con materiales firmes sus casas de habitación, porque en cualquier momento pueden ser desalojados. Entonces pierden inmediatamente ese patrimonio, ¿no? Sin embargo, aún con esa advertencia, ellos, muchos de ellos, conservan bloques. Los tienen como una especie de capital, como una especie de patrimonio, para ver si en algún momento pudieran realmente usarlos y construir una vivienda con cierta dignidad. Entonces, cuando advertimos eso, les propusimos adquirir por un poquito más, 50 centavos más caras que lo que se compraría, nos pudiéramos comprar nuevos. Entonces, generamos un circuito económico, generamos una especie de comercio con ellos. Ellos nos proveían de estos materiales, los materiales viajaban a la Ciudad de México y se instalaban en la galería, y que iban gradualmente recubriendo las paredes de la galería, de la sala principal de la galería. Era como generar una especie de historia de que algo estaba sucediendo muy lejos, a 1000 kilómetros, en una periferia en la ciudad de Monterrey, y en la galería, que ahí, por ejemplo, es uno de los conceptos claves para nosotros, ¿no? Los museos, las galerías, los centros de producción artística son eso, son centros que pueden ser entendidos como centros de poder político, cultural, económico. Y entonces, en esta insistencia nuestra de estar vinculando conceptos de centro con periferias, pues en este caso una galería comercial, cuyo fin último es vender obras de arte, lo que intentábamos era generar ese estrechar esa relación, ¿no?, de algo que le quedaba sumamente lejos. Y si el fin último de una galería es que las obras que ahí se exponen sean adquiridas por coleccionistas, pues lo que estábamos poniendo, y ahí viene la tercera parte del título, que es un contrato con algo más otro posible, es que la posibilidad de que un coleccionista pudiera intervenir adquiriendo esta obra. Y no solamente era pagar por ella y se acabó, lo cual era una opción. Pero nosotros lo que estábamos suponiendo es que el coleccionista pudiera incluso involucrarse de manera mucho más activa con la obra, decidiendo sobre la obra, decidiendo continuar ese proceso de estar adquiriendo estos materiales de construcción usados, o detenerlo, ¿no? Y decir, yo ya con esto compro y esta obra la quiero en mi casa, o en mi showroom, o en mi lugar donde tengo mi colección, o lo que sea, ¿no? Entonces ofrecíamos la posibilidad de que ese extremo, en este línea de trabajo que estábamos construyendo, pudiera tener una participación mucho más activa, y no está, hay una cierta forma pasiva, ¿no?, de adquirir arte, que es nada más comprarla, poseerla y tenerla, sino lo que estábamos poniendo era involucrar al coleccionista y que tuviera una influencia en algo que estaba sucediendo muy lejos allá en la periferia de Monterrey. Y aquí en realidad estamos mostrando solamente una fracción, porque es como cuatro o cinco veces más material que estuvimos compilando que se mostró en la galería.
¿De una?
¿Al final alguien la compró?
No, al final de la exposición no. Nosotros lo que planteamos era que durante el tiempo del proyecto, que además era gradual la forma en la cual iba sucediendo en la sala, a nosotros de pronto nos parecía que, como pueden ver, tiene también cierta naturaleza pictórica, ¿no? Entonces iba a especie de narrando una historia, en este caso también otro mural, ¿no? Que va narrando lo que está sucediendo en otro lugar. Y pues para nosotros siempre mantuvimos abierta la posibilidad de discutir con la galería qué podía suceder una vez si no sucedía nada en términos de adquisición. Entonces, la galería también siempre nos ha desafiado también en nuestros propios propuestas, y nos dice, bueno, si alguien quiere comprar un cachito,
5,
de ese mismo precio que se compra los 5,000 uh-huh. Bloques. Bueno, y si entonces, si no se vende durante el tiempo de la exhibición, ¿qué va a pasar? Nosotros, bueno, pues lo podemos seguir pensando también. En este momento tiene solamente un estado como de archivo, está ahí, latente, y puede estar exhibiendo y transportando para narrar esta historia que estamos haciendo también nosotros.
Este otro proyecto, Escalera, también es una reactivación, Y de alguna forma, este proyecto está vinculado con las primeras, con nuestros primeros trabajos, ¿no? Y la forma en la que nosotros nos interesaba abordar ciertos espacios o naturalezas que definen a los espacios, en este caso las casas habitación, ¿no? Los lugares donde se vive, ¿no? Y también encontrar como las diferencias o las características que definen un espacio de esa naturaleza. En algunos casos, más adelante van a poder ver el registro de los 5 proyectos que se desarrollaron, digamos, o que completan ese cuerpo de obra sobre las casas habitación, pero se abordaban, digamos, desde distintos sitios, ¿no? Este caso en particular, pues tiene más una síntesis escultórica, ¿no? La búsqueda que queríamos sobre cómo entender el espacio. También creíamos importante generar una especie de recorrido imaginario sobre un sitio a partir de la implementación escultórica. Entonces, esta originalmente en la casa que está ubicada la pieza original que está ubicada en Monterrey, en una casa particular, está de tal manera que da la impresión como si hubiera la forma de acceder al segundo piso por otro sitio, cuando no es así. O sea, solamente nos interesaba como generar un diálogo a partir de la escultura y con la arquitectura y ver esas capacidades que tenían esos elementos constructivos. Hay otros en la serie, también van a poder ver, hay otros proyectos que más bien abordan otros conceptos, como por ejemplo la idea de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué significa vivir bien y sentirse seguro donde se vive, ¿no? Entonces hay proyectos que abordan de alguna manera distintos rangos o características de la idea de casa, habitación, del concepto de vivienda y espacio para vivir.
Bueno, esto ya estamos entrando en la idea de obra gris, el eje que se llama obra gris, el obra gris, que sí reúne muy buena cantidad de nuestro trabajo, que siempre ha estado de los inicios. De hecho, aquí estamos mostrando, estas son las tres primeras obras que hemos publicado. Estas son de 98 y las tres primeras obras que hemos publicado fueron muros. Cuando empezamos a trabajar, pues surgió la idea de construir un muro. Y después de que lo hicimos, nos dimos cuenta que teníamos, no sé, hubo una sensación de que ahí habíamos llegado a una idea que muy probablemente íbamos a empezar a desarrollar, ¿no? Cuando sientes que es algo que se te presenta como que identificas que aquí va a haber algo, digamos. Digo, ya habíamos trabajado antes otras cosas, pero con esta obra, en agosto de 98, nosotros, digamos, de alguna manera empezamos a contar esta historia de nuestro trabajo con esta obra. Es un muro que se construyó en el acceso entre dos salas de este centro cultural en ese momento, ya no existe, y pues empezamos a darnos cuenta que lo que nos interesaba mucho era trabajar los elementos de la construcción y potenciar sus posibilidades escultóricas. Es una especie de análisis del espacio en términos muy llanos, identificando que lo que genera espacios es la construcción. Y, por ejemplo, esta está totalmente en el interior. Este otro muro queda intersectado entre el interior y el exterior. Y este otro muro, que es una extensión, en realidad, de una estrategia mimética, porque imitaba todo el rasgo de la construcción, y sin embargo se va hasta la vía pública, ¿no? Atravesando la acera y hasta la calle. Este proyecto para nosotros, este último de los muros, de los tres muros, hemos hecho también otros muros, ¿no? Pero este en particular, a donde nos llevó luego, es a tener una experiencia mucho más clara sobre los conceptos y las políticas del espacio público. Y es la primera vez que, por ejemplo, empezamos a involucrarnos y a tener experiencias con respecto a la administración del espacio público. Por ejemplo, para este en particular, una galería que hubo en Monterrey, fue muy importante para nuestra generación porque de alguna manera religó y concentró mucho de la actividad que estaba sucediendo en nuestra generación artistas, pero que estábamos, digamos, de alguna manera, no estábamos muy conectados, y este espacio generó eso, como un espacio como de conexión entre todos los que estábamos por ahí trabajando de manera dispersa. Y entonces, pues obviamente nosotros, sabiendo que esto tenía implicaciones de administración del espacio público, legales, pues nosotros vamos a la Secretaría de Cultura a solicitar un permiso para hacer esta obra, que nosotros siempre argumentamos como que estábamos haciendo una escultura. Pues entonces nos dicen, no, pues es que aquí yo no puedo ayudarte porque eso no es una escultura. Más bien yo creo que tendrían que ir a la Secretaría de Obras Públicas, que es donde se dan permisos para tener cosas en el espacio público. Entonces ahí, cuando les decimos, les enseñamos bocetos de lo que queríamos hacer, dice, pues es que yo no te puedo dar ese permiso para... si tú me dices que eso es una escultura, yo no te he utilizado para dar permisos para tener obras, o sea, no sobre arte. Entonces en realidad yo lo que te voy a dar es un permiso para tener materiales de construcción en la vía pública, como cuando hace uno ampliaciones o construcciones y que tiene los materiales ahí, ese tipo de permiso es el que nos dieron, ¿no? Y eso situó nuestras ideas en un terreno, digamos, de ciertas ambivalencias, ¿no? Entre este interés nuestro sobre la construcción, la arquitectura, el espacio público, el urbanismo, y ahí se empezó a generar, por ejemplo, este otro proyecto posterior, 2003, en una periferia de la ciudad de Monterrey, en otro municipio. Lo que estábamos intentando hacer era que justamente si los desarrollos urbanos lo que generan es también que al final, incluso como una especie de coronación, como cereza del pastel, es que tú pongas una escultura pública, que es parecer que ha llegado a su clímax, a su clímax de desarrollo urbano, pues nos planteamos la posibilidad de hacerlo a la inversa. Justamente donde no hay indicadores de desarrollo urbano, es decir, pavimentación, regularización de propiedades, no hay energía eléctrica, iluminación pública, no hay servicios públicos primarios, no agua potable, todo eso. Es decir, donde, en esos lugares donde viven personas, donde tienen sus casas de habitación, aunque en una especie de controversia legal sobre la propiedad, porque no son dueños, son estos asentamientos irregulares, justo donde ese desarrollo urbano está totalmente ausente, pues qué tal que desde ahí partiéramos con una idea de escultura pública. Entonces, esa idea de escultura pública nos llevó a que justamente, en un contexto que era así en ese momento, prácticamente rural, insertáramos un elemento de tipo arquitectónico. Y con la posibilidad de que esto fuera apropiado por la gente de esta comunidad y le empezara a dar un uso, ¿no? Nosotros siempre nos propusimos que íbamos a hacer esa escultura y que no íbamos a hacer nada más que registrar lo que ahí, en ella, sobre ella, alrededor de ella sucediera, ¿no? Y lo que empezó a suceder fue eso, que se empezó a generar y a organizar toda una serie de actividades. La escultura se convirtió en un lugar que la gente ya identificaba como un punto de reunión para cierto tipo de actividades, ¿no? Desde esto, así tal cual, el Comité Municipal del Partido Revolucionario en Monterrey tomó eso como especie de plaza pública. Grupos religiosos también hacían su trabajo social, a la vez que religioso. Y por otro lado, también estuvimos documentando durante el tiempo que estuvimos trabajando ahí, cómo había esta transformación física. Hubo intentos como de construir algo y luego como que se caía, ¿no? Había una especie de crónica también de cómo un elemento que está siendo apropiado por una serie de personas, por una comunidad que no tiene un dueño, a final de cuentas, tiene ese carácter público, de ahí también el título de este proyecto. Entonces generaba esas... ¿Cómo se organizaron esas políticas de convivencia, de comunidad y de apropiación con base en un elemento que nosotros habíamos insertado? Estuvimos 3 años documentando lo que podíamos, también hubo cosas que no pudimos documentar, que también tienen un carácter muy fuerte, muy cargado. Por ejemplo, alguna vez nos dijeron que lo usaban también para servicios funerarios. Ahí se murió un vecino y decidieron que ahí es donde lo iban a velar. Y que por lo que nos decían es que había sido una de las primeras personas que había llegado a vivir en ese contexto, que tenía este carácter rural. De hecho, era conocido como Acogido Los Naranjos, o sea, ni siquiera es una colonia regularizada, ¿no? Con lotes y todo eso, sino ese carácter. Cuando el vecino próximo decide apropiársela, es decir, privatizarla, robársela, decidimos que el proyecto había concluido porque había perdido justamente el carácter público. Y es esta última situación la que vimos.
Proyecto Casas Habitación es de donde se extrae, digamos, la reactivación que está de este lado, que les comentaba hace un momento, que lo, nuestra intención era entender el espacio, digamos, el espacio, pues de alguna forma que define también mucho del sentido de la arquitectura y que de alguna forma también tiene una esencialidad, digamos, para la vida de las personas, que es resguardarse, vivir bien, estar protegidos. Bueno, nosotros tratábamos de entender toda esa clase de conceptos que se le que están, digamos, adheridos a esa idea de casa, habitación, y decidimos desarrollar estos 5 proyectos en distintos contextos, digamos, sociales y económicos de estas casas, ¿no? Cada uno de los proyectos plantea de alguna forma, pues sí, características que nosotros identificábamos que podían definir la idea de propiedad, de casa, de vivienda. Por ejemplo, en este sentido, es trabas para puerta. Eran estas trabas que no permitían cerrar bien las puertas o no permitían abrirlas del todo. Entonces se generaba una especie de revisión del concepto de privacidad, ¿no? A partir de un elemento súper sencillo que se insertaba en el marco de la puerta. Esta pieza tiene una especie de referente objetual de este lado, que son como el tipo de elementos que usamos, que eran súper sencillos, muy, muy hechizos, ¿no? Que antes que tuvieran un carácter escultórico, digamos, o de expositivo en este caso, tenían más bien nos servían como detonantes de alguna forma. Bueno, escalera, que como les mencionaba hace un momento, tenía que ver más con la idea de percepción, espacio y recorrido, ¿no? Esta es la otra. Tubo, que más bien tomaba un elemento de la, digamos, de la estructura básica que provee de ciertos servicios a una vivienda, ¿no? Era jugar más bien como en su sentido escultórico, extendiendo el tubo del grifo para generar una disfunción de su utilidad, ¿no? Trabajar a partir de esa clase de aproximación escultórica. De la misma forma que pasamanos, que lo que se buscó era modificar un recorrido ya, digamos, memorizado de alguna manera por las personas que vivían en este departamento a partir de la modificación de un elemento que asiste más bien a esa idea de recorrido, ¿no? Que es el pasamanos. Tiene también como una característica media gráfica también el gesto, ¿no? Es como casi como un dibujo, pero llevado a una tridimensionalidad y opera de esa manera, ¿no? Modificando esa memoria de tránsito o esa memoria de recorrido del espacio. Y este otro, que es la reducción de una puerta, se hizo la reducción de una puerta, de la puerta principal de la casa, digamos, que da a la calle, justo pensando en la manera de revisar ese concepto de seguridad. Pues sí, era como de alguna forma vulnerar la construcción y vulnerar también la vida dentro de esta construcción al reducirla un elemento pues no precisamente arquitectónico, pero sí constructivo y que también define mucho de la manera en la que se...
¿Pero estas eran casas de gente? ¿Hay gente?
Sí.
¿Habitadas y demás?
Sí.
¿Cómo le hizo la gente con la puerta de su casa?
Bueno, muy poco. Sí. Esta en particular sí duró muy poco.
¿Se les metieron?
No.
De hecho, de todas estas, el único proyecto que sigue, o sea, que hasta la fecha existe, es la escalera. Todos los demás, de alguna manera, operaron...
Fueron unos más temporales, otros más fugaces.
Por un poco tiempo.